Gracias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González a todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. Hoy desde Lorca, desde Feramur, desde esta feria regional de la artesanía que cumple 40 añitos. Tendremos a lo largo del programa protagonistas de excepción porque la artesanía es uno de los sectores que genera empleo y también riqueza en esta región, en la región de Burciferamur. Es un escaparate no solamente para nuestra comunidad, sino también para toda España, porque incluso hay casi 11 provincias aquí representadas y una comunidad invitada que es la de Valencia. Pero, como todos los últimos viernes de mes, lo que vamos a hacer es conocer de cerca las últimas actividades del Instituto de Fomento aquí en la región de Murcia. Como todos los últimos viernes de mes, nos vamos a acercar hasta el Instituto de Fomento para, bueno, hacer un análisis amplio de temas de actualidad que afectan a esta institución. Y tenemos con nosotros a su director, a Joaquín Gómez, al cual ya saludo. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, tenemos que hacer balance. Hemos pasado un verano y ya, bueno, miramos un poquito para lo que es la recta final del año. ¿Cómo ha sido ese balance, ese primer semestre en cuanto a captación de inversiones, en cuanto a proyectos para el Info? Cuéntenos.
Bueno, para el Info, no, para la región de Murcia. La verdad es que el trabajo que se está realizando desde el gobierno, no solo este primer semestre, sino los últimos años, pues está poniendo de manifiesto que la región de Murcia es una región amigable para las inversiones nacionales e internacionales, y es consecuencia, o pues estamos recogiendo los frutos del trabajo, de las políticas que el gobierno regional, que el gobierno de Fernando López Miraz, pues está impulsando y que ha convertido a la región de Murcia en un verdadero espacio de libertad económica. Si a eso le unimos los factores de atracción que tiene la región, como la calidad de vida, la ubicación, somos puerta de entrada a África, un nodo logístico en el Mediterráneo, también un punto importante de exportación hacia Sudamérica, el contar con las universidades y los centros de formación profesional que tenemos, los costes de suelo industrial y también, muy importante, la unidad de aceleración de inversiones, pues tenemos un conjunto de factores que, como decía, están impulsando la atracción de proyectos hacia la región de Murcia. Desde que se puso en marcha la unidad de aceleración de inversiones y el gobierno regional impulsó las leyes de simplificación administrativa, la tasa de confirmación de proyectos ha pasado del 23,4% a casi el 35%, situándonos en los primeros puestos a nivel nacional, y esto pues está posibilitando que sean muchísimos los proyectos, tanto nacionales como internacionales, que están viniendo hacia la región.
Decía, por cierto, el otro día la consejera de Empresa que precisamente, hablando de esa unidad de aceleración de inversiones, que hay 7 proyectos ya consolidados realmente, ¿no? O sea, es una cifra importantísima en Murcia, en Cartagena, en diferentes ciudades.
Bueno, son desde la puesta en marcha de la unidad de aceleración de inversiones son muchísimos los que se han acelerado a través de esta unidad. Actualmente tenemos unos 102 proyectos y lo más importante es que la cifra sigue subiendo. Para nosotros, como gobierno regional, es un orgullo que multinacionales o empresas nacionales nos llamen una vez han puesto en marcha el proyecto para reconocer la verdadera bondad de la unidad de aceleración de inversiones, que está posibilitando que los plazos se reduzcan drásticamente en comparación con otras comunidades autónomas.
Y mirando al futuro, señor Gómez, ¿cuáles son los grandes retos ahora mismo en estos meses, octubre, noviembre, diciembre? Si se puede mencionar alguno, uno o dos.
Bueno, seguir por la tendencia que vamos. La verdad es que la región de Murcia marcha por un buen camino. Las cifras de exportaciones este año apuntan a que van a superar el récord que mantenemos. En cuanto a internacionalización, me gustaría destacar que hace 6-7 años estábamos en 9.500 millones y este año todo apunta a que nos vamos a situar entre 14.500 y 15.000 millones. Y esto no es casualidad, es consecuencia del trabajo que la parte privada y la parte pública están realizando conjuntamente, por ejemplo, con el diseño de 80 actuaciones que dan respuesta a las necesidades que plantean las empresas de la región de Murcia. En emprendimiento tecnológico, pues recordar que nos mantenemos a la cabeza a nivel nacional en lo que es la obtención de certificados de empresas innovadoras de base tecnológica, y esto pues tampoco es casualidad y sí consecuencia de la política que se están impulsando y que, pues, por ejemplo, nos hacen que seamos la región de España con mejores ayudas y subvenciones para este perfil específico de empresas, que es muy importante subrayar que son generadoras de empleo de calidad, titulados superiores, doctores. Estos últimos años, entre el Centro Europeo de Empresa e Innovación de Murcia y el de Cartagena, pues yo creo recordar el dato, más o menos son casi 1.000 los puestos de trabajo que se han creado especializados, y si a eso le unimos pues la parte de I+D, más I empresarial, donde desde la anterior crisis somos la región de España donde más ha crecido el porcentaje de inversión, pues nos hace vislumbrar un futuro optimista.
Hablaba usted de que España, en el caso de Murcia más, todavía es puerta de entrada hacia África. Hace muy poco hubo una misión importantísima en zonas como Costa de Marfil. ¿África puede ser también un futuro para las empresas murcianas a corto plazo?
Bueno, yo diría que África ya es un presente para las empresas murcianas. Junto con las cámaras de comercio, son numerosas las actuaciones que estamos realizando en Mauritania, Senegal, los países que comentaba, también en Sudáfrica, en Marruecos. Es un continente en desarrollo, donde hay muchísimas oportunidades, y en la región de Murcia contamos con productos, tecnología y servicios que pueden ser exportados hacia estos países.
¿Cuál es el perfil de la empresa ahora mismo que está surgiendo? Porque también se daba un dato llamativo el otro día. Se están generando 7,7 empresas diarias en la región, por encima de la media nacional. Eso es impresionante.
Sí, llevamos una tendencia estos últimos años de 2 puntos casi por encima de la media nacional, y muy importante también la destrucción de empresas en la región de Murcia se sitúa también bastante por debajo de la media nacional. Esto responde a dos políticas que está impulsando el gobierno regional en esta línea: el apoyo a la creación y también a la consolidación de las empresas. Y en cuanto al perfil de empresas, pues responde a los sectores estratégicos que tenemos. Estamos viendo creación en servicios, en empresas agroalimentarias, y también hay una tendencia muy positiva en la parte industrial. Y eso lo estamos viendo también, pues, por ejemplo, en el número de empresas tecnológicas de industria 4.0 que están surgiendo, y que también lo relaciono con la parte de captación de inversiones. Supone un activo importante a la hora de captar inversiones, y puedo, como director del Info, puedo dar fe de que en algún caso en alguna empresa no se ha ido a otra región o a otro país por el ecosistema de proveedores tecnológicos que tenemos. El 80% de los nuevos proyectos de la región de Murcia que están viniendo a la región de Murcia son de nuevas empresas que nunca se habían planteado venir a la región, y esto pues también viene a confirmar, como decía, que las políticas del gobierno regional, las políticas que nuestro presidente Fernando López Mira está liderando, están dando resultados.
Pues Joaquín Gómez, director del Info, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora sé que la salva.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Apenas un minuto para llegar a las 12:30, y les recuerdo cómo viene el tiempo en la jornada de hoy, viernes 27 de septiembre. Las mínimas van a ir en descenso, sobre todo en el noroeste y en el altiplano, y van a permanecer sin cambios en el resto de la región. Por ejemplo, en la capital la máxima va a llegar a los 32 grados, igual que aquí en Lorca, donde estamos ahora mismo. 27 en Caravaca la Cruz y 29 grados de máxima en Cartagena. Las mínimas también han subido un poquito, 14 en Yecla, que es la más baja, y 22 graditos nada más y nada menos en la localidad de Cartagena. Ojo, porque el fin de semana pueden bajar también las temperaturas. Llegamos a las 12:30. Escucha, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
30 minutos pasan de las 12, abrimos un programa especial que vamos a hacer desde aquí, desde Feramur, desde Lorca, desde esta feria de artesanía. Una feria que desde luego no es que sea la más importante de la región, que lo es, sino una de las más importantes con diferencia de toda España. Y nos sentimos encantados de venir a la Ciudad del Sol. José Ángel Ayala, querido compañero de COPE Lorca, ¿qué tal estamos,
hombre? Muy buenas, Pedro González. Te voy a tener que buscar una vivienda, una casa aquí en Lorca. ¿Cómo te gusta venir
a
la Ciudad del Sol?
Me encanta, me encanta.
Buenos días a todos, a los oyentes de COPE Región de Murcia.
Hay que decir que en esta feria en Feramur va a haber cerca de 90 expositores. Aumenta el número en relación al año pasado. Hay una comunidad invitada que es la valenciana. Luego hablaremos con su directora general de artesanía. Y cerca de 11 provincias también que van a estar aquí presentes. Pero nuestro primer invitado, y yo se lo agradezco que esté con nosotros abriendo este programa especial, Feramur, es el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial, Industrias y Oficios Artesanales de la Región de Murcia. Rafael Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, José Ángel, ¿qué hay? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, esto es impresionante. Yo cuando hemos aparcado y hemos ido colocando el material y demás, qué pedazo de pabellones, ¿eh? A ver, hay que decirlo lo primero.
Sí, la verdad es que este recinto ferial donde nos encontramos, el recinto ferial IFELOR, es una instalación pues con lo último y además con muchísimos metros cuadrados y da mucho juego y muchas posibilidades, ¿no? Y a la vista está esta mañana con la feria de artesanía, ¿no? Cómo está la distribución y ayer lo pudimos ver también en la inauguración.
Hay que decir además que va a estar hasta el domingo Feramur, esta feria de artesanía de la región de Murcia. Pero antes de dar paso a mi compañero, me ha llamado mucho la atención cuando ha llegado el señor Rafa Gómez, que ha cogido, ¿verdad?, un objeto que tenemos aquí en esta mesa de la cadena COPE, decorando además, que es precioso. Cuéntenos un poquito.
Bueno, el material aquí, lo que tenemos es un bolso y está hecho con lo que se llama taracea. Es madera, ¿no?, de alguna manera, láminas de madera, y el maestro artesano que hace este es el único que hay en la región de Murcia y de los pocos que hay a nivel nacional, ¿no? Y tiene relación, y José Ángel lo sabe explicar mejor que yo, con un juego tradicional típico de aquí de Lorca, que son las cenas, y de ahí de alguna manera también pues viene todo lo que tiene que ver con la taracea, que ha de alguna manera devenido pues en todo esto, ¿no? También en los bolsos y en otro tipo de artilugio.
Hace todo tipo de elementos, Pedro. Estuvimos en el taller hace poco, lo tuvimos en COPE, región de Murcia, explicándonos pues el trabajo que está desarrollando. Es verdad que es el último taraceador que queda ya en la región de Murcia y está en Lorca, y es un auténtico espectáculo verlo con la tranquilidad que hace precisamente los tableros de esos juegos de escenas. Un juego muy curioso aquí en la ciudad de Lorca, pero ya no solo esos tableros de escenas, que es por lo que comenzó su forma de trabajar la madera, sino luego ver cómo está haciendo todo tipo de bolsos, bolsitos, utensilios, armarios. Es una auténtica locura el trabajo que está desarrollando. Pero Rafael, estamos hablando de 90 expositores, estamos hablando de un 20% más de expositores con respecto al año anterior, estamos hablando de 12 provincias con Valencia como la comunidad invitada. ¿Qué supone todo esto de los 40 años de artesanía, de artesanos en la región de Murcia?
Pues primero supone una cifra redonda, ¿no?, el llegar a estos 40 años, y supone también un reconocimiento a ese trabajo y a ese bagaje que se ha venido desarrollando a lo largo de estos 40 años. Permitidme también que felicite, como no puede ser de otra manera, a los organizadores. En este caso el peso recae fundamentalmente en la Cámara de Comercio de Lorca, y también, bueno, pues lo viene realizando en colaboración con Artelor, con la Asociación de Artesanos, con los que cuenta aquí también, no solamente en Lorca, sino también abarca también a toda la zona del Guadalentín. Y como digo, al llegar a estos 40 años y tener ese récord de asistencia, de alguna manera, pues una muestra de que año tras año se sigue superando.
Yo voy a dar un nombre propio, Ricardo Lario. Los antecedentes alfareros se remontan a 1584, siglo XVI. La artesanía es historia y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo que también hay que tener muy en cuenta, y sé que la comunidad lo tiene, es el relevo generacional, el apoyar a estos jóvenes como este chaval con 29 años que va a seguir una trayectoria de siglos.
Bueno, sigue una trayectoria de siglos que viene de su padre, que viene de su abuelo, que viene de sus antepasados. El apellido Lario está muy vinculado al ámbito de la artesanía, al ámbito de la, al ámbito de la alfarería en general. Y bueno, han sabido mantener la tradición, han sabido mantener la esencia como tantos artesanos, y además se está dando la mano, y aquí se puede ver una gran muestra de ello, se está dando la mano esa tradición con la creatividad y con la innovación.
¿Cuáles son las profesiones más importantes, Rafael, en tema de artesanía aquí en la región de Murcia, las más destacadas?
Bueno, fundamentalmente, y por encontrarlo también en esta zona, en la zona del Guadalentín, fundamentalmente la alfarería, pero bueno, son muchísimos los oficios que vamos a poder ver aquí a lo largo de estos días. Pues tenemos tema de alfarería, tenemos el tema textil, el tema de la alimentación, que también se encuentra en auge en los últimos tiempos, el tema de la bisutería, de la joyería, que tantísimo éxito también está teniendo. En el ámbito, como digo, del textil, vamos a tener incluso pues un desfile de moda con prendas artesanales a lo largo de estos días aquí también en Feramur.
Y talleres de demostración, lo digo para que la gente que escucha ahora a la mañana venga y se acerque, porque va a ver, por ejemplo, pues cómo se trabaja con esa alfarería. Y no olvidemos tampoco, señor Gómez, que artesanía también es gastronomía, porque tenemos aquí un gastromercado con quesos, dulces tradicionales, todo eso se elabora de manera artesanal y se come.
Todo eso se elabora de manera artesanal. No podemos olvidar productos como la cerveza, el vino, son productos artesanales, muchísimos del ámbito de la alimentación. En los últimos años es verdad que en el registro de asociaciones de artesanos de la región de Murcia hemos notado un incremento en el ámbito de la alimentación, y curiosamente, por dejar un dato, los últimos que se están inscribiendo es del sector de la alimentación. De los alazones, todo el ámbito de los alazones,
sí,
del Mar Menor.
Un mercado amplio.
Se están inscribiendo las propias empresas como empresas artesanales, porque se dan cuenta que es un valor añadido a su producto.
Estamos viendo todo tipo de embutidos también, estamos viendo lo que es la cerveza artesanal, crespillos también, que son muy tradicionales de aquí, de esta zona, y el trabajo en piedra viva, que también estamos viendo ahí algunos de los especialistas y de los artesanos. También se está trabajando para acercar a lo que son los artesanos a la ciudadanía, a la población, en lo que se ha hecho la ruta de los artesanos, ¿no? Esto también es importante, el acercar ese trabajo, ¿no?, que están desarrollando, y cada mes se ha querido pues destacar lo que es un oficio.
Sí, efectivamente, ¿no? Como bien dice, se trata pues de acercar tanto con esta como en otro tipo de experiencias, de ferias, de muestras como esta, como las encontramos, y eso es uno de los objetivos que nos estamos planteando y que estamos llevando a cabo desde la Dirección General. Fundamentalmente a través de los centros de artesanías con los que contamos en Murcia, en Cartagena y en Lorca, actividades muy de calle, ¿no?, para que la población en general conozcan dónde están esos centros de artesanía, donde, por cierto, se pueden comprar productos artesanales, y conozcan también de primera mano el trabajo que vienen realizando los artesanos y las asociaciones artesanales.
Unos centros de artesanía de la región de Murcia, tanto el de Murcia, el de Cartagena y el de Lorca, que están en aumento, ¿eh? Cada vez están superando ventas y están superando visitas de turistas, ¿eh, Pedro?
Totalmente de acuerdo. Además, yo cuando paso, como vivo al lado, en Murcia, capital, hay muchísima gente en el centro de artesanía. Yo casi ya para terminar, no quiero entretener más a Rafael Gómez, brevemente, los grandes retos de la artesanía en el futuro, siempre se habla un poco de esa brecha digital, ¿no?, de trabajar con las nuevas tecnologías, de conocerlas. La comunidad también apuesta porque el artesano aprenda eso.
Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros sobre todo intentamos tener un diálogo fluido tanto con los artesanos como con las asociaciones de artesanos, y sobre eso es sobre lo que pivota los ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, algo que le preocupa mucho, que es el tema del relevo generacional, y luego evidentemente en el mundo en el que estamos hay muchísima venta a través de los diferentes mercadillos y muestras que existen a nivel regional y a nivel nacional, pero también una gran parte de ellos, lo que es la facturación y las ventas, la hacen a través de sus propias plataformas en exclusiva de productos artesanales, ¿no? Y en ese sentido pues estamos desarrollando diferentes actuaciones para que pues estén al día, y hay que decir pues que la mayoría están al día y conocen este mundo bastante.
Rafael Gómez, gracias por abrir este programa especial de Feramur, 40 edición ya de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia aquí en Lorca, como director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial, Industrias y Oficios Artesanales de la Región. Muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena a todos los artesanos.
Muchísimas gracias a vosotros por la labor de difusión y invitar a todos los oyentes que se desplacen a lo largo de estos días a Lorca, que vengan a Feramur, que vean el trabajo que realizan los artesanos y, por supuesto, que compren sus productos porque se van a llevar una pieza única, exclusiva y hecha con mucho cariño.
Yo me voy a llevar una cerveza artesanal y te voy a regalar una, José Ángel, que nos gusta la cerveza.
Muy bien.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Bueno, pues José Ángel, seguimos aquí en Feramur. 40 añitos ya contemplan esta maravilla de feria de artesanía, que no es solamente una de las más importantes de la región, es la más importante aquí en la comunidad, sino una de las más importantes de España y del mundo.
Efectivamente, como demuestra pues los stand, ¿no?, que estamos conociendo, los artesanos y bueno, pues la tradición que cada uno de ellos pues nos está mostrando y el trabajo que vienen desarrollando a diario en este IFELOR, en este espacio expositivo, que como bien dices, pues ahora mismo reúne a los mejores artesanos de toda España e incluso pues también a nivel internacional.
Queríamos tenerla aquí, pero su agenda se lo impide, porque Valencia, además, lo sabes tú, José Ángel, Valencia tiene un protagonismo especial este año aquí en Feramur.
Sí, sí, ha sido la comunidad autónoma invitada, ¿no? Y bueno, pues vamos a conocer mucho más detalles también de los artesanos valencianos, Pedro.
Pues tenemos nada más y nada menos que a la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Comunidad Valenciana, a Maribel Sáez Martínez. Señora Sáez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Encantados de hablar con usted. Nos gustaría que hubiera estado aquí, pero yo he dicho al principio que por motivos de agenda ha sido imposible. Y decíamos que Valencia es la comunidad invitada y Valencia sabe mucho de artesanía, ¿verdad? Tiene una gran tradición artesana.
Pues yo la verdad es que me hubiera encantado estar ahí con vosotros, con los artesanos de la comunidad valenciana, porque además te lo comenté en privado en su momento, mi abuela era de los Velones, Murcia. Imagínate si tengo amor a la región de Murcia. Si a esto le sumamos que nos habéis abierto las puertas a vuestra feria de artesanía, 40 años de feria, que se dice pronto, de absoluta calidad, pues no puedo estar más que feliz hoy de que estén mis artesanos ahí con vosotros, que sé que estarán absolutamente cuidados y representados.
¿Qué supone para la comunidad valenciana, qué supone para los artesanos valencianos estar aquí en este espacio de Feramur?
Bueno, nosotros estamos haciendo una gestión importante con el mundo de la artesanía en la comunidad valenciana. Hemos creado una marca paraguas que se llama Comerciarte, y Comerciarte no es ni más ni menos una acción que engloba muchas acciones, valga la redundancia, para poner en marcha e impulsar y poner en valor el sector artesano de nuestra comunidad en todo tipo de eventos. Vosotros sabéis que en la comunidad valenciana pues tenemos un poquito de todo y eso es maravilloso. Tenemos indumentaristas, orfebres, tenemos gente que se dedica al dulce, al chocolate, a las garrapiñadas, tenemos gastronomía alimentaria, artesanía alimentaria, porque también tenemos artesanía en textil. La verdad es que tenemos una gran riqueza en artesanía y quiero y queremos, el gobierno de Mazón, queremos que salga y se vea. Y una muestra de ello es estar hoy participando en vuestra maravillosa feria.
Yo quería preguntar, mirando un poco al futuro, los grandes retos de la artesanía de Valencia y en general de España, siempre se habla un poco de la digitalización, del relevo generacional. No sé en Valencia cómo está eso de que el hijo coja el taller del padre, etcétera, etcétera. ¿Eso ya es tradición o no todavía?
Pues mira, nosotros estamos trabajando como gobierno mucho en relevo generacional en general, en todo lo que es artesanía y comercio, bueno, y en las pymes, en todo lo que son negocios, porque hemos eliminado ahora el impuesto de donaciones y sucesiones, que eso es importante y ayuda a mucha gente a poder adquirir la empresa que tenía sus familias. Y luego, aparte, si nos centramos en el tema de artesanía, nosotros tenemos un proyecto muy bonito con la Universidad Politécnica de Valencia, que creo que os va a gustar, y estáis invitados a visitarlo en nuestro centro de artesanía, que es que unimos a los estudiantes de la Universidad Politécnica con artesanos de toda la vida, que se dice, y entonces hacen un proyecto conjunto. El artesano de toda la vida muestra sus técnicas centenarias y el estudiante de la Universidad Politécnica le enseña al artesano nuevas metodologías y nuevas formas de hacerlo. Y salen productos excepcionales que pueden salir al mercado a su venta, que al final es lo que queremos, que el artesano, el que quiere ser artesano, el que es artista, pueda vivir de su trabajo, que al final es lo importante.
A mí me parece una experiencia maravillosa, José Ángel, esto, sí,
muy bien.
Es intercambio.
Yo siempre digo que dentro de nuestro centro de artesanía es la exposición más generosa que tenemos, porque el artesano ofrece todo lo que ha hecho durante toda su vida, todo ese saber, pero por otra parte el alumno tiene muchas ganas de conocer y eso también es importante. Entonces es una exposición muy generosa y que aporta mucho a la comunidad valenciana, la verdad.
Aquí en la región de Murcia, la verdad es que también se está preocupando mucho por algunas tradiciones, ¿no? Por algunos artesanos, como es el caso del esparto, ¿no? Que
el
se está
esparto,
perdiendo,
sí,
que no hay renovación. También el tema de las jarapas, las pedanías altas de Lorca, que se trabaja mucho esto. No sé si en la comunidad valenciana se están poniendo también algún tipo de iniciativas para intentar ayudar para esa segunda generación o siguientes generaciones, el que a lo mejor esos artesanos que poco a poco se van perdiendo, el evitar esa pérdida.
Sí, nosotros estamos hablando con distintas universidades porque creo que tiene mucho que ver con ellos. Lo que nos tiene que perder es el conocimiento, porque si de verdad supiéramos mantener el conocimiento de toda esa gente que se va retirando, ese problema estaría resuelto. Y por eso estamos trabajando con universidades, a través incluso de la inteligencia artificial, para evitar que todo eso se pierda. Eso yo creo que da para un programa aparte.
yo casi no estoy de acuerdo completamente. Casi, ¿verdad? Como penúltima cuestión, señora Sáez, a la hora de hablar de la artesanía también se hace lógicamente para venderla, para exponerla, para conocerla. ¿Cuáles son los países o regiones en donde Valencia exporta más artesanía ahora mismo?
Pues nosotros ahora hemos iniciado la artesanía en la comunidad valenciana. Siempre ha tenido mucho nombre, pero ha tenido poco apoyo. Entonces nosotros ahora estamos evitando eso. Desde la dirección general que yo dirijo, estamos hablando con la Dirección General de Internacionalización y vamos a hacer todo un calendario de exposiciones para que nuestros artesanos puedan salir del país y puedan vender la artesanía a la comunidad valenciana, que creo que es muy, muy importante.
¿Qué artesanos podemos encontrar?
Sí. Dime, perdón. Sí, ¿qué artesanos
podemos encontrar aquí? Sí, efectivamente, de Valencia.
Pues mira, tenemos una veintena de artesanos en el stand institucional que hemos creado desde el Centro de Artesanía. Y tenemos una veintena de artesanos, y en esos artesanos tenemos cerámica, tenemos textiles, tenemos productos alimentarios tradicionales, tenemos piel, tenemos, la verdad es que un poquito de todo. Imagínate, en 20 artesanos, todos de la provincia de Alicante, tengo que decir, porque creo que por la cercanía también había que facilitar a la gente de Alicante, o sea, lo tenían más sencillo para poder ir hasta allí, hasta Lorca, y tenemos un poco de todo. Yo creo que la gente que vaya al estado de Comunidad Valenciana va a disfrutarlo y se va a sorprender. Quiero añadir una cosa a esto antes de que acabemos la entrevista. Bueno, dos cosas. La primera, creo que la gente tenemos que cambiar también un poco chip, los consumidores, y tenemos que empezar a regalar artesanía.
Sí.
Creo que es muy importante. Lo que estábamos hablando antes, la artesanía ha evolucionado mucho y creo que la gente tiene que volver a descubrirla. Las casas podrían estar llenas de artesanía porque ha evolucionado una barbaridad. Y yo creo que ahora que se acerca la época de Navidad, no sería un mal mensaje decir a la gente que tenga en la artesanía como primera opción para regalar y para regalarse, que también es importante.
Sí, sí. Es muy cierto porque cada pieza de artesanía es diferente a las
totalmente,
demás.
Totalmente, es singular.
Es un regalo singular.
Exacto. ¿Y la segunda cuestión que quería comentar?
La segunda cosa que quería comentar, yo siempre me ha dicho mi abuela, la de Murcia, que es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces quería agradecer, como no, al presidente López Miras, por permitirme que el Centro de Artesanía esté en la feria, al alcalde Fulgencio, obviamente, y de una forma muy especial a Rafael Gómez, director general de Artesanía, y Alberto Sánchez, que es el que nos puso en contacto. Artesanos de Alicante, por supuesto, y a mi equipo, porque se han pegado un trabajazo enorme y siempre es de agradecer. El equipo que una tiene determina todo, y quiero agradecerles desde aquí todo lo que han hecho para que hoy estemos en Lorca y estemos tan felices como estamos.
Pues Maribel Sáez Martínez, en este caso directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Comunidad Valenciana. Yo solamente para ya finalizar, creo que el mensaje queda claro. La gente que ahora escucha a la mañana la cadena COPE, este especial Framur, tiene que venir aquí a Lorca, tiene que ir también lógicamente a Alicante, tiene que ir a Valencia y tiene que ir a cualquier población en donde haya una artesanía viva. Porque lo que decíamos, artesanía es sinónimo de singularidad. Significa lo que significa, hecho a mano, sin ningún tipo de maquinaria ni nada artificial, ni materiales en absoluto artificiales, que por cierto esa es otra, la mayoría de los productos artesanos están elaborados con materiales muy respetuosos con el medio ambiente, si no me equivoco, estoy de acuerdo.
Sí, totalmente, cariño. Es la vuelta a los orígenes y vamos a añadir la vuelta a los orígenes desde la innovación, que es en lo que están ahora todos enfocados, todos los artesanos, no solo de comunidad, sino que entiendo de toda España. De todas maneras, quiero añadir una cosa, tú has dicho que son piezas que se hacen con las manos, pero quiero añadir algo, son piezas que se hacen con las manos y con el corazón. El corazón del artesano es absolutamente especial y creo que tenemos que valorárselo. No es fácil, no es un camino fácil dedicarse a la artesanía. Por lo tanto, todos tenemos que estar enfocados en ayudar en todo lo que podamos.
Pues ahí estaremos, desde aquí, desde Feramur, fomentando la artesanía de la región y también, por supuesto, en este caso de Valencia, que es la comunidad invitada. Muchísimas gracias a Maribel Sáenz Martínez
Muchísimas
por estar con nosotros.
Gracias por darme voz, es muy importante. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y feliz feria.
Un abrazo fuerte desde Murcia, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:10. Seguimos aquí en esta maravillosa feria de la artesanía de la región de Murcia, Feramur, que cumple 40 añitos. Estamos en Ifelor. José Ángel Ayala, además, con un invitado ahora mismo de excepción, ¿verdad, José Ángel?
Sí, bueno, pues una de las personas muy culpables, ¿no?, de que se pueda desarrollar esta feria de artesanía aquí en Lorca. 40 años está trabajando para el artesano y, como puedes comprobar, Pedro, poco a poco que va cogiendo colorido, que va cogiendo ambiente estos stands y que va cogiendo, pues la verdad es que mucha presencia ya de ciudadanos, ¿no?, a esta hora de la mañana para disfrutar de la artesanía. Preséntale. Al presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, a Juan Francisco Gómez. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien. Es la primera vez que me dicen culpable de algo y estoy contento.
Bueno, y vamos a traer aquí una tarta con 125 velitas porque este año se cumple el 125 aniversario de la Cámara de Comercio, ¿eh? Madre mía, se ha hecho mayor ya, ¿eh?
Sí, sí, la Cámara se ha hecho bastante mayor, 125 años. El día 25 de octubre tenemos una gran gala de celebración donde vamos a tener muchas de las empresas centenarias que en nuestra comarca son más de las que parecen, y la verdad es que muy contento.
40 años, Feramur, también se ha hecho ya mayor, no tanto, pero bastante mayor, y lo que comentábamos fuera de micrófono, que ha ampliado el tema de los pabellones, el tema de los expositores, cada vez más gente quiere estar aquí en Lorca, señor Gómez.
No solo tenemos más gente, sino que hemos tenido que dejar gente fuera en lista de espera porque no teníamos más capacidad. Este año tenemos casi 20 expositores más que el año pasado, tenemos más stand que el año pasado y, como digo, que es lo mejor de todo, con gente que quiere venir y que no hemos podido el espacio y ya estamos trabajando para el año que viene poder ubicarlo también.
¿Dónde está el éxito, Juan Francisco, de Feramur?
Fácil, en el equipo que hay detrás, que lleva Feramur, el equipo de la Cámara, y que todos los años se esfuerza porque cada día sea más original, porque los expositores tengan un espacio adecuado y, sobre todo, porque haya un nivel alto en la feria que haga que la gente que venimos compremos, que es lo que de verdad le interesa al que viene a exponer aquí. No solo que su producto se vea, sino que esa calidad esté clara y esté presente.
¿Se consigue? ¿Se va contento al final el expositor? Ya no el lorquino, porque el de Lorca, bueno, pues su objetivo tiene su tienda, tiene su establecimiento aquí, pero ¿se consigue también el objetivo de que se dé a conocer, pues por ejemplo, esa comunidad valenciana que ahora es la invitada durante esta edición? ¿Y se consigue? ¿Se van contentos los artesanos que participan y vienen de otras comunidades y ciudades?
Las encuestas que hacemos todos los años nos dan una puntuación muy, muy positiva, muy alta, muy buena. Por lo cual sí, sabemos que se van contentos y por eso repiten. De hecho, hay buena parte que están viniendo ya muchos años. Ayer en la inauguración entregué unas láminas a quien lleva 40 años viniendo. Había dos o tres expositores que han estado 40 años estando aquí y viniendo a exponer.
Y a mí lo que me gusta mucho de Feramur es el dinamismo que tiene, porque hay demostraciones en vivo constantemente. Delante del estudio de la cadena COPE, este estudio que hemos montado aquí, hay ahora mismo una mujer pues decorando platos. Antes estaba trabajando otra mujer en joyería. Es decir, no se para. El que viene aquí puede disfrutar de esas demostraciones, ¿verdad?, en vivo.
Sí, sí, esa es la idea, que de verdad se conozca la artesanía, cuál es el trabajo artesano, qué es lo que supone, qué es lo que tiene detrás cuando te llevas esa figura decorativa a tu casa, cómo ha llegado hasta ahí. Eso es lo importante. Y además este año tenemos talleres participativos, donde el propio público puede participar en los distintos talleres que durante los 4 días de la feria se han programado.
Y también me llama mucho la atención, gastronomía es también artesanía. Y hay una parte aquí en Feramur dedicada a productos alimenticios, pero claro, elaborados artesanalmente, embutidos, miel, cerveza, etcétera.
Sí, una de las condiciones para poder participar es tener el carnet de artesano de la comunidad autónoma en la que resida. Y entonces todos los que están en todo el tema de alimentación lo tienen. están preparados y además se les nota el nivel del producto, la presentación del producto y cómo lo hacen.
¿Qué medidas, Juan Francisco, se están aplicando también desde la Cámara de Comercio? Pues comentábamos anteriormente con otros protagonistas el tema de lo que es el relevo generacional, ¿no? Lo que es el trabajo de la digitalización que deben también de añadirse a estos artesanos y a estos oficios.
Pues de la Cámara estamos haciendo mucho esfuerzo en eso, en que el trabajo artesano es fundamental, es importantísimo y tiene que seguir. Hay un problema de relevo generacional como en muchos oficios, pero también tenemos que ir hacia el mundo en el que estamos, que es un mundo digital donde la presencia en redes, la presencia en web tiene que ser fundamental, y en eso estamos trabajando también desde la Cámara. Hace poco en Intergil, la feria más importante de España en el tema de regalo y artesanía, tuvimos un stand importante de la Cámara con Artelor y con la participación y la ayuda de la comunidad autónoma. Y los que han estado vienen contentísimos. Ha sido un gran salto que repetiremos los próximos años, que seguiremos trabajando.
Por mi parte, ya la última cuestión, si se puede resumir en medio minuto, los grandes retos de la artesanía lorquina.
Yo creo que uno, el fundamental, bueno, tenemos dos principalmente. Uno que es el relevo generacional, que es la parte más complicada, implicar a gente joven que quiera estar, que se dé cuenta de lo que hay, si es un oficio duro, a veces ingrato y desagradecido, pero cuando consiguen los objetivos muy bonitos. Y el otro, la digitalización, que demos ese salto, a veces sin perder nuestra esencia artesana, sin dejar de ser lo que somos, pero sí que nos pongamos en el mundo del siglo XXI, que es lo que tenemos que funcionar.
¿Cuál es el papel de los artesanos dentro de la Cámara de Comercio, Juan Francisco? ¿Qué peso puede tener para la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras?
Peso en número no es tanto, porque la artesanía es una parte pequeña, pero sí que tiene un peso importantísimo, porque habla de nuestra cultura, de nuestras raíces, de quién somos y dónde estamos. Entonces, para nosotros es fundamental. De hecho, la Cámara es de Comercio y Artesanía. O sea, está en eso, y es un hombre, y está implicada, y siempre estaremos muy implicados en que siga adelante.
Pues agradecemos la presencia de Juan Francisco Gómez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca. Invitar, yo creo, que todo el mundo venga aquí hasta el domingo, va a estar esta feria, a disfrutar y a comprar, como decíamos al principio también, y apoyar a esos artesanos, ¿verdad? Es el mensaje, yo creo.
Pues sí, la verdad es que tenemos una feria muy bonita, con mucha variedad de productos, con muchas cosas, y seguro que quien viene le va a encantar. De hecho, todo el mundo, ahora conforme llegaba, veía gente y todo el mundo, qué bien está, qué bonita está, tenemos la exposición de los 40 carteles de las 40 ediciones. En fin, este es un año muy chulo, muy bonito para venir y disfrutar de la feria.
Aquí estamos encantados, desde luego. Gracias por estar en la mañana en la cadena COPE y enhorabuena a la Cámara de Comercio.
Muchas gracias por la invitación a vosotros.
Un abrazo.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968-21-3504. 968-21-3504.
En Valera Sistemas de Elevación te acompañamos en tu día a día con la última tecnología, ofreciéndote accesibilidad de calidad y soluciones personalizadas para tu hogar. Sillas y plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, ascensores y montaescaleras. En Valera Sistemas de Elevación trabajamos pensando en ti para hacerte la vida más fácil. Infórmate en valera.es.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren una cordillera neptuniana en las gráficas de mundos extrasolares. Los exoplanetas, como Neptuno, se acumulan en una región particular cercana a sus estrellas, dejando otras casi como un desierto o una sábana donde escasean. Así lo revela un mapa con sus radios y periodos orbitales presentado por astrónomos europeos. Como decimos, para estudiar esa extensa población de sistemas exoplanetarios, los científicos analizan la distribución de los planetas conocidos en función, entre otros factores, de su radio y su periodo orbital. A medida que aumenta el número de detecciones, esta disminución revela nuevos patrones y peculiaridades que los astrónomos intentan comprender y cuyo origen está íntimamente relacionado con los procesos de formación y evolución planetaria.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Almodóvar es un gran director de cine. Y es también un bocachancla lastimoso cada vez que habla de política. Las dos cosas son compatibles. Igual que no le pedimos a un futbolista análisis geoestratégico sobre el conflicto en Oriente Próximo, ni le pedimos a una Miss Universo políticas públicas para atajar la crisis de natalidad, tampoco deberíamos pedirle a Almodóvar argumentos racionales sobre nada que no sea cine. La prueba es esta declaración que ha hecho en el Festival de San Sebastián.
A un hombre que además de ser nuestro presidente, en Europa y en Estados Unidos le llaman Mr. Handsome. Seguro que lo entendéis, Mr. Guapo. Entonces, claro, hay muchas cosas que pedirle y que decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico también.
El público le ríe la gracia, pero yo sospecho que a su tocayo, al destinatario de la lisonja, no le habrá hecho demasiada gracia. Y si se la ha hecho es peor. Porque las palabras babosas de Almodóvar vienen a confirmar que lo único destacable de Pedro Sánchez es su cuerpo, no su cerebro, ni mucho menos su conciencia. Ya no entro en la torpe maniobra de cosificación sexual, que a Almodóvar se le perdona de un modo que no se le perdonaría a un cineasta de derechas, si es que hay alguno, si fantaseara en público con los favores físicos de una ministra, por ejemplo. Lo interesante de todo este asunto, que no es tan anecdótico como parece, es que a Pedro últimamente ya solo se le reivindica por guapo, porque ni los suyos parecen capaces de encontrarle otro mérito. Es curioso que la operación para reducir al presidente a la condición de hombre florero parta de sus propias filas, pero es que los indicios se están acumulando en los últimos días. Mira, hemos oído, por ejemplo, a un diputado socialista de la Asamblea de Madrid acusar al PP de envidiar a Pedro hasta el punto de criticarle solamente porque está bueno, literal. Además, todo un ministro de Transportes, Óscar Puente, también conocido en los ambientes como Óscar Puenting, por el riesgo que le gusta asumir en sus declaraciones, se burló de Feijóo porque a él no le iba a dar un premio Anne Hathaway en Nueva York. Al final ese premio, que por cierto concede una organización generosamente subvencionada por el propio Sánchez, se lo entregó otra señora menos glamurosa. Y Pedro y Puente pues se quedaron sin foto. Y ahora llega lo de Almodóvar. El mismo Almodóvar que ya confesó haber llorado amargamente durante los 5 días de reflexión que se tomó el marido de la imputada por corrupción más célebre de España. Sabemos que al presidente del gobierno le preocupa su legado. Le preocupa cómo le recordará la historia. O eso le dijo a Máximo Huerta mientras lo echaba. Pero a sus más ardientes partidarios parece que solo les preocupa que siga estando bueno, más allá de lo que haga con él. País que todavía preside. La verdad es que para este viaje podía haberse quedado con el título de concejal más guapo de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Nos habríamos ahorrado pues la colonización a dedo de las instituciones, la soberbia cesarista que ha destruido el PSOE, los planes de censura contra los medios libres, la quiebra de la igualdad ante la ley que representa la amnistía, la quiebra de la igualdad económica que representa el cuponazo catalán, la crisis de la vivienda, la crisis migratoria, las cifras de paro juvenil y otros muchos hitos en la ejecutoria del peor presidente de la historia de nuestra democracia. Pero eso sí, también el más guapo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues sí, contamos que otro nuevo cayuco, en este caso con 59 personas a bordo, ha llegado a la isla canaria del Hierro. En sus primeros testimonios han contado que salieron hace 4 días de la costa de Mauritania. Y hoy tenemos 2 datos económicos en los que fijarnos. El primero, el de las pensiones. Nuevo récord en el desembolso que ha hecho el Estado para pagar la nómina de septiembre de los más de 9 millones de jubilados que hay en España. Ha rozado los 13.000 millones de euros. El otro dato es el de la firma de hipotecas en julio. Ha retomado la tendencia alcista tras 2 meses de caída. Se ha disparado un 23% con un importe medio que roza los 152.000 euros. Y el Papa ha dicho que los casos de abusos a menores son la mayor vergüenza y humillación para la Iglesia y que trabaja para que no se repitan. En el discurso a las autoridades en Bruselas, Francisco se ha referido de nuevo al invierno demográfico que sufre Europa y ha pedido que los gobernantes asuman su responsabilidad, su preocupación por encontrarnos cerca de una tercera guerra mundial.
Y en los deportes, hoy comienza la jornada de Liga del Derbi. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Jornada que se ha previsto con el Valladolid-Mallorca y que tiene el domingo a las 9, efectivamente, ese derbi Atlético-Real Madrid tras la victoria rojiblanca anoche en Vigo ante el Celta. El equipo de Ancelotti se acaba de entrenar en Valdebebas. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Segundo entrenamiento y solo tendría uno Carlo Ancelotti ya para preparar el partido el domingo. 3 nombres propios. Carvajal está en perfectas condiciones. Camavinga ha trabajado por segundo día consecutivo con el grupo y estará en el Metropolitano. Veremos si de titular o desde el banquillo. ¿Y quién será el sustituto de Mbappé? 2 opciones. Endrick o Luka Modric.
El Fútbol Club Barcelona, el líder, que juega mañana en Pamplona, ha sido multado por la UEFA por una pancarta nazi de parte de sus aficionados en el campo del Mónaco, en la Champions. Son 10.000 euros de multa y no tendrá entradas para el partido en campo del Estrella Roja. El club lo acata, lo acaba de decir en un comunicado, y tomará medidas para que no se repita. Y a esta hora, otro punto de atención es el sorteo de la Liga de Campeones femenina con Barça y Real Madrid en el bombo.
Gracias, Buni.
Bueno, hasta luego.
Pues seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Estamos informándoles a ustedes de todo lo que ocurre aquí en Lorca, en Fermur, en esta maravillosa feria regional de la artesanía que cumple 40 añitos. Se celebra en Ifelor hasta este domingo con demostraciones en vivo, talleres, degustaciones gastronómicas. Y nuestro querido José Ángel Ayela, compañero de COPE Lorca, pues ha ido a dar un paseo por aquí, por Fenamur, cosa que me encanta, porque está ahora mismo cerca de un stand en donde hay cosas muy atractivas, ¿verdad, José Ángel?
Sí, señor, Pedro, sí, señor. Oye, ya te he visto con una bolsita, ¿eh? Que ya te llevas algo para
Murcia. Ya he comprado.
Con algo para Murcia. Mira, estoy en un stand ahora mismo en el que hay, mira, pepinillos encurtidos, hay aceitunas, veo también aquí unas chacinas, veo unos embutidos, tema de jamón, vino, tierras altas de Lorca, fotografía, que también es artesanía, Pedro.
Hombre, claro que es artesanía, que es una, por supuesto.
Claro, claro, claro. Estamos viendo talleres de madera y vamos a hablar, hemos comentado anteriormente que en la región de Murcia solo hay un taraceador y lo tenemos
aquí en
Lorca. Ya ha venido aquí, lo tenemos aquí al señor Francisco Montero, lo tenemos con nosotros, único taraceador de la región de Murcia. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos años se lleva usted dedicando a la taracea?
Pues cerca de 50 años.
¿Cómo comenzó?
Pues me enseñó mi abuelo cuando era un niño. Yo terminaba de jugar, veía a mi abuelo en el taller cómo hacía las piezas, un tablero de sana sobre todo, que era lo que más hacía él. Y bueno, pues ahí fue mis primeros comienzos.
¿Qué tipo de piezas hace? ¿Tenemos algunas, Pedro? ¿Lo han comprobado? Ahora subiremos algunas fotos a las redes sociales.
En donde tenemos el estudio de COPE tenemos algunas piezas preciosas.
Hay unos bolsos, pero mira, nos vamos a acercar al stand donde tiene bolsos, tiene también monederos, tiene llaveros. Esto es una auténtica locura y hermosura, ¿eh?
Sí, la verdad es que quería decir yo que soy el artesano que lo hago. Son cosas, sobre todo, con un diseño muy actualizado, porque la taracea es una técnica muy antigua. Los primeros restos de taracea se encontraron en Mesopotamia hace más de 3.000 años. Y bueno, ahora actualmente sigue haciendo en Granada, que es la cuna de la taracea española, dijéramos, y yo que soy el único taraceador que hay en la región de Murcia.
Si hablas de relevo generacional... Sí, Pedro, dime.
No, me gustaría preguntarle a este hombre, o que tú se lo trasladaras, sí. Si tiene relevo el generacional,
eso,
porque ha dicho que
claro,
es el último.
Eso mismo, hablamos de relevo generacional, hablamos de digitalización. ¿Cómo lleva, por ejemplo, usted el tema del relevo generacional? Estamos hablando del único taraceador que queda en la región de Murcia. ¿Hay alguien de la familia que quiera continuar con esto o alguien que usted vea que puede ser alumno y que pueda trabajar?
No, de momento no, no hay relevo generacional. Tanto por parte de mi familia, nadie se ha aficionado a este tipo de trabajo, y luego la gente de fuera, pues tampoco. Es un trabajo muy minucioso, de mucha paciencia, y la gente joven hoy en día no quiere más que ser youtuber e influencer, no tiene paciencia para este tipo de trabajo.
Una pieza de estas, ¿cuánto tiempo tardaría en hacerla? ¿Cuánto tiempo tarda?
Pues bueno, depende de la pieza en concreto, pero como mínimo de 4 o 5 horas en adelante. Hay piezas que llevan 30 horas, otras llevan 50 horas, depende de la pieza en concreto que sea.
Ramón, madre mía, enhorabuena, mucha suerte y ánimo.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues aquí tiempo, tenemos a... Qué auténtica locura, Pedro.
Sí, una auténtica locura, porque ya digo, hay que echarle mucho tiempo. Por eso siempre, cuando hablamos de artesanía, hablamos de algo que evidentemente está hecho con cariño, está hecho con paciencia, está hecho con esmero. Y ahora te estoy viendo que te estás acercando a un sitio que cuando yo he entrado me ha llamado mucha atención. Yo soy muy futbolero, y esos balones de hace 80, 90 años que jugaban con ellos los Zarra, los Quincoces, es que son impresionantes.
Sí, sí. Además, hablabas de cariño, hablabas de esmero, aquí se le pone mucho cariño para hacer este tipo de balones, que son antiguos y además están trabajados artesanalmente como se hacía antiguamente, ¿no? Aquí lo vemos a mano, lo vemos con el hilo, lo vemos con la aguja. Muchos de los oyentes ahora mismo de COPE Región de Murcia, seguro que si decimos Juan Montiel Díaz, pues a lo mejor se quedan así un poquito como diciendo, pues no caigo ahora mismo, pero si decimos que Jumondi, el historiador del fútbol en Lorca y en la región, pues seguro que muchos de ustedes se saben perfectamente quién es. Juan Montiel Díaz, Jumondi, ¿cómo estamos aquí trabajando el tema del cuero?
Aquí estamos echando un ratico.
¿Cuántos balones tenemos por aquí? ¿Cuántas horas tardas en hacer un balón de estos?
Unas 10 horas aproximadamente.
Esto es entretenido, ¿eh?
Sí, muy pesado. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado a esto, es aburrido, ¿no? Porque es lo mismo, nada más que coser, es aburrido. Pero mira, hay que hacerlo.
¿Quién te ha pedido balones? Que sabemos que hay muchos históricos que te han pedido balón.
Pues Iñaki William, Mikey Robinson en Gloria C, Revilla.
Madre mía.
Unai Emery.
Le echo uno ahora al hermano, a Nico William, le echo uno, pero se lo tengo que mandar. Y yo eso hasta que no, esto no, ya sabes tú que eso es, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado. Juan, muchísimas gracias, amigo. Sigue ahí funcionando, trabajando.
Hasta luego.
Juan Montiel Díaz, Pedro, la verdad es que es un auténtico espectáculo verlos trabajar a todos, a todos los artesanos, a los diferentes oficios. Más de 30 oficios podemos encontrar y disfrutar aquí en Feramur.
Bueno, pues nosotros tenemos ya invitado, estábamos esperando al alcalde y ya ha llegado, al señor Fulgencio Gil, al cual yo saludo. Señor Gil, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros.
Me he dado yo un paseo viendo los diferentes stands, las exposiciones y demás, y esto es una maravilla, es un minimundo en donde uno descubre de todo, artesanía, joyería. Ahora mismo José Ángel hablaba con el hombre que fabrica esos balones tan, tan impactantes, porque es volver a la historia del principio del fútbol, la gastronomía. Es la mejor feria, con diferencia, no de Murcia, de la región, sino de España, ¿eh?
Sí, Feramur, que como sabéis cumple 40 años.
40 añitos.
Es una feria totalmente consolidada, fue una feria pionera en su día, una feria exclusivamente artesana con el formato de feria comercial, es decir, de feria empresarial, donde se realizan también un número muy importante de ventas por parte de los expositores. Por lo tanto, es una feria de promoción y de venta. En la capital artesana de la región de Murcia, que es Lorca, como sabéis, tenemos dos grandes centros de artesanía, el Centro Regional de Artesanía, también la Casa del Artesano. Yo decía ayer en mi intervención que para ver la tradición artesana de Lorca no hay más que ir al Museo Arqueológico, donde se ve que hace ya 6.000 años aquí había gente realizando artesanía.
6.000 años, amigos oyentes, 6.000 años, ¿eh? Ojo, ya había artesanos aquí en Lorca. Aumento en el número de pabellones, aumento en el número de expositores. Valencia, hemos hablado con su directora general de artesanía, comunidad invitada, muchas provincias aquí presentes. Ahora mismo, los retos de la artesanía a nivel de Lorca, a nivel de la región, ¿cuáles son, alcalde? Los grandes retos.
Yo creo que los retos que tiene la artesanía es, por una parte, el relevo generacional, que es muy importante, y en segundo lugar, la internacionalización. Es fundamental en la feria que se desarrollen, que se abran camino a la internacionalización de nuestra artesanía. Pero sobre todo el relevo generacional es muy importante. No podemos permitir, bajo ningún concepto, que se ponga en riesgo esta tradición tan importante.
También le quería yo preguntar, a la hora de hablar de artesanía, lo ha dicho usted además, también se trata, lógicamente, de vender artesanía, porque es de lo que viven los artesanos. ¿Qué mercados hay ahora mismo en cuanto a la artesanía de Lorca fuera de la región de Murcia? ¿Y cuáles se podrían abrir? Es decir, ¿qué países o qué ciudades demandan artesanía de Lorca?
Bueno, la artesanía de Lorca y de la región de Murcia se comercializa en toda España. También el turismo es fundamental, los turistas que vienen a la región demandan pues la adquisición de productos artesanos y a través de la feria pues también se abren vías al comercio internacional en materia artesanal.
José Ángel ya está con nosotros, ha dejado el balón y se ha acercado a donde está
el alcalde. Bueno, perfectamente conoce Fulgencio la labor que hace Juan Montiel Díaz Fumondi, es verdad, el trabajo espectacular también que realiza. Pero un tema también importantísimo, alcalde, el bordado lorquino, la importancia del bordado y ese arte, podemos decir prácticamente único, bordado en seda, si es lo que tenemos en la ciudad de Lorca.
Sí, qué mayor manifestación artesana que un bordado en sedas y oro que es único en el mundo, que aspira a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad y que todos los años cualquier visitante, ya son miles, decenas de miles, los pueden apreciar en la carrera, ¿no? Evolucionando sobre las caballerías, sobre las cuadrigas, sobre los carros, sobre las imágenes religiosas. Hay una muestra muy importante aquí en Feramur de bordado a través de las exposiciones de las cofradías.
De hecho, yo he mandado un vídeo, lo tenemos a la derecha, esos están de los diferentes pasos con esos bordados preciosos que a uno le dejan impactado. Yo invito al oyente a que ahora me escucha, como va a estar hasta el domingo Feramur, que venga, vea todo, pero especialmente esos bordados a uno se le pone la piel vamos, el pelo de punta se le pone. Es emocionante ver el trabajo, porque para hacer uno de esos bordados se requiere paciencia y mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo.
Se requieren meses o años. Fijaros que, por ejemplo, el Paso Blanco está bordando el nuevo manto de la Virgen de la Amargura y la previsión es que puedan tardarse entre 6 y 9 años en bordarse. Claro. Ese manto, fijaros, ¿eh?
Es impresionante. Y también ya casi para finalizar, José Ángel, hablabas tú de que el ayuntamiento ha organizado y organiza rutas artesanas.
Efectivamente, ¿no? Rutas artesanas con el objetivo de acercar los artesanos a los ciudadanos. Cada mes se le daba protagonismo a un artesano y también es una forma de incentivar y de dar a conocer la labor y los oficios que se realizan, ¿no, Fulgencio?
Sí, totalmente. La verdad es que tenemos, sobre todo en Lorca, por ejemplo, la Casa del Artesano o el Centro Regional de Artesanía permite al visitante ver cómo se confecciona, porque claro, una cosa es ver el producto terminado y apreciar la riqueza que tiene y adquirirlo, pero lo bonito, lo que estamos tratando de poner en valor es cómo se fabrica, cómo el artesano produce esa obra de arte. En la Casa del Artesano podemos ver los telares de Goi, donde es cómo se confecciona estas jarapas que tenemos ahora encima de la mesa, o cómo el alfarero pues realiza la jarra de la novia, o el cántaro, o el lebrillo.
La jarra de la novia. Hay oyentes que dicen, bueno, ¿qué es eso? Yo tengo muchos amigos en Lorca, he ido a bodas en Lorca, pero aunque sea medio minuto, esa maravilla de jarra de la novia que preside la entrada de Feramur, una jarra gigante, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo de la jarra de la novia?
Viene de una tradición, de una jarra que tiene 6 bocas, que se llenaba de vino, que en ellas pues bebían los novios y los padrinos o los padres del novio y de la novia. Por eso tiene 6 bocas y se llenaba de vino y era, pues, simbolizaba el deseo de que esa pareja pues tuviera un matrimonio feliz y sobre todo también pues el vino, la relación con la fertilidad.
Con la fertilidad, tener muchos hijos si fuera posible, claro.
Efectivamente.
Pues Fulgencio Gil, yo creo que el mensaje está claro a la gente que oye ahora mismo en la cadena COPE, que vengan, por favor, a Feramur, que quedan 2 días y medio, que pueden disfrutar, que pueden comprar, pueden adquirir esos productos y darse un paseo y de verdad con la familia y pasárselo bien. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?
Sí, es una feria para disfrutarla en familia porque es una feria donde tradicionalmente el visitante adquiere, ¿no? Son puestos comerciales donde puede adquirir artesanía de todo tipo. Alfarería, talabartería, artesanía del cuero y la parte gastronómica, muy importante.
Yo me llevo a Murcia, y esto es real, como la vida misma, unos embutidos ibéricos que me han parecido una maravilla, pero me han parecido elaborados artesanalmente, una maravilla, ¿eh? Y le puedo asegurar que es verdad. Lo tengo aquí debajo de la mesa, por cierto. Sí,
le echó el ojo al entrar. Esta mañana, tranquilamente tomando un café, Pedro me decía, le he echado un ojo a esto, y al final, hasta que no se lo ha llevado, no ha parado.
Yo es que ya, como tú dices, José Ángel, el alcalde es testigo, me tenéis que colocar aquí un piso o algo, porque me encanta venir a Lorca. Entonces,
aquí voy a
venir
constantemente. Tu casa, ya lo sabes.
Voy a venir constantemente. Fulgencio Gil, enhorabuena por la labor y por esta maravilla feria de Feramur, ¿eh?
Muchísimas gracias a la cadena COPE por el gran trabajo que hacéis difundiendo las riquezas de Lorca y de nuestra artesanía.
Es un placer. Bueno, pues seguimos aquí en Feramur cuando apenas queda un minutito para llegar a las 2:50. Seguiremos con más invitados, ¿verdad, José Ángel? Seguiremos contando muchas cosas y, si es posible, acercándonos a más artesanos, como tú has hecho, y palpando un poco el día a día de ellos.
Con más protagonistas. Vamos a conocer también pues todos los que ponen el empeño y los que hacen posible que esta feria de artesanía pues sea una de las más importantes, ya no a nivel regional, sino también a nivel nacional. Vamos a conocer algunos oficios más y algunos artesanos más.
Pues estaremos encantados. Ya saben, estamos aquí en Feramur, en esta maravilla de feria de la artesanía de la región de Murcia, que cumple nada más y nada menos que 40 añitos, que se dice pronto. Llegamos en segundos a las 12:20. A la 1:20, perdón.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:20. Estamos en Lorca, ya lo saben, en Feramur, y con más invitados, hablando de lo que nos gusta, de artesanía. Esperábamos aquí al máximo responsable, al presidente de la Asociación de Artesanos de Lorca, de Artelor, pero creo que además tiene una agenda muy llena, muy repleta, pero sí está justo en estos instantes con nosotros, porque acaba de llegar y yo se lo agradezco y voy a saludarle lo primero. Martín Lario, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo estamos? Porque yo sé que tienes una agenda impresionante, sobre todo en esta época en donde, como todos los oyentes saben desde que se lo estamos contando, se está celebrando aquí esta feria hasta el domingo. Me figuro que es un no parar, ¿no?
Pues sí, de hecho, mira, he llegado tarde porque los compromisos, pues, aparte de la feria, tenemos nuestra empresa propia y tenemos que repartirnos bastante, pero siempre haciendo tiempo para estar aquí el máximo tiempo posible, esperamos.
¿Cuántos artesanos forman parte de esta asociación de Artelor?
La asociación somos entre 39 y 40 ahora mismo. La asociación que tiene, va a ser el año que viene, hacemos el 25 aniversario. Igual que tenemos el 40 de aquí de Feramur también. Y sí, cada vez, y tenemos en vista dos o tres artesanos que se van a incorporar también, a incorporar a nuestra asociación. Y hay gente que está viendo pues las posibilidades que tiene cuando hacemos estas ferias, que si están asociados pues tienen más facilidades. Y la verdad que un buen punto de un buen atractivo.
Eso te iba a decir, ¿qué supone para los artesanos Feramur? No solamente a nivel de proyección, sino incluso también de venta. Me figuro que también supone un impulso para su labor, ¿no?
Sí, todo lo que sea dar visibilidad a nuestro trabajo tan encomiable que tenemos los artesanos, que desde muchas horas, bueno, la hora ni a veces ni se cuenta, pero sí, todo lo que sea dar visibilidad, como te digo, y que te conozca, o incluso la gente de Lorca ya nos conoce, los que somos de aquí de Lorca, vienen otros artesanos de fuera. Pero ahí también hay venta, también es verdad que en otros tiempos se vendía mucho más, pero ahora es más, bueno, pues darte a conocer y luego te van cayendo encargos y cositas así. Y sobre todo por la gente que viene de fuera y que vean todo lo que fabricamos aquí en Lorca artesanalmente.
¿A ti de cuándo te viene la tradición artesana, Martín?
Pues a mí me viene siempre. El apellido Lario ya hemos repetido varias veces.
Por eso te lo he preguntado, porque cuando hemos dicho Lario la gente habrá dicho, hombre.
Claro. Pues existe el primer papel documentado que hay en el archivo municipal de Lorca, en el ayuntamiento, corresponde el primer alfarero, Lario, en la calle, o sea, en el barrio de San Cristóbal, de donde somos nosotros, data de 1584.
Lo hemos mencionado.
A nosotros mismos nos sorprende, pero. Y es un documento que está ahí, además escrito en castellano antiguo, nos lo han transcrito ahora porque apenas se entendía, pero el primer papel data de ahí, ese primer Lario alfarero en el barrio de San Cristóbal. Y nosotros somos Lario alfarero y del barrio de San Cristóbal.
Hemos dado el dato al principio también del programa y hemos dicho que, ojo, hay relevo generacional, ¿verdad?
Sí, Afortunadamente, afortunadamente, a ver, de hecho, ayer estuvo aquí haciendo la demostración de alfarería, la hizo él. La alfarería es muy compleja, tiene que estar dependiendo de... Pasa que antes, pues, el alfar normalmente estaba en la misma casa y de pequeño ya nos enseñaba y ya pues, cuando tenía cierta edad, pues ya sabía hacerlo todo. Ahora es más difícil, el alfar ya está más lejos del hogar y tal. Pero bueno, sí, gracias a Dios, mi primogénito va a seguir, está trabajando conmigo, está como autónomo allí conmigo. Y ya, bueno, levanta piezas importantes y yo sé que va a seguir, seguro que sí.
¿Cuál es la clave, ya casi como penúltima pregunta, Martín, cuál es la clave para ser un buen alfarero, en este caso un buen artesano de la alfarería? ¿La paciencia, el cariño, la experiencia?
Lo principal, te tiene que gustar tu trabajo, como yo creo que casi todos los trabajos, como el tuyo mismo.
Es vocación también el periodismo.
Es un placer siempre trabajar en algo que te gusta. No sabe la gente la suerte que tiene cuando se encuentra y entonces, ya te digo, va viniendo de generación en generación. Pero la clave también es intentar un poco acoplarse a los tiempos modernos y que a las nuevas tendencias, y siempre tiene que estar un poco a la vanguardia. Y si encima todo te gusta tu trabajo, pues bueno, te supone siempre menos esfuerzo y ahí estamos.
Y esta sí que es la última. Para elaborar una buena pieza, en este caso de cerámica y demás, ¿cuánto tiempo se puede tardar? Hombre, depende, a lo mejor me vas a decir, del tamaño, un jarrón.
Bueno,
no,
claro,
lo mismo
depende del tamaño, pero yo he contado algunas veces las pasadas de mano que tenemos que darle y está sobre las 20 veces que hay que coger desde que tú empiezas a hacer, porque nosotros incluso fabricamos el barro, la arcilla, la sobamos, la ponemos bien para trabajarla en el torno, hacemos en el torno, se pinta, se decora, se limpia, se cuece, todo un proceso que son 20 pasadas de mano. O sea que ya te digo que los artesanos normalmente no contestan las horas porque se lo cae al más solo. Es verdad.
Pues Martín Lario, en este caso presidente de Artelor, de esa Asociación de Artesanos de Lorca, muchísimas gracias por estar cerrando este especial que hemos hecho desde aquí y sobre todo enhorabuena a todos los artesanos que no solamente están aquí, sino que están en todas las calles de Lorca y de la región de Murcia, porque lo que hacen con sus manos son, como yo digo, lo que hacen con sus manos son magia en muchos casos y además algo singular. Y es muy importante recordar a la gente que regale artesanía. Ahora que vienen unas fechas, como por ejemplo la Navidad, es muy importante que la regalen. A través de belenes, a través de vasijas, sí, etcétera, que hagan.
Hay durante el año hay muchas ocasiones donde es un buen motivo para regalar, sobre todo artesanía. La gente adquiere una pieza única cada vez que compra artesanía y tiene como, yo siempre digo, es una pequeña obra de arte. A precio asequible, pero una obra de arte única e irrepetible, si es artesanía de verdad.
Totalmente de acuerdo. Enhorabuena por lo de tu hijo y gracias por estar en la mañana de Cana Cope, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, continuamos aquí en esta maravillosa feria, en Ceramur.
Audiomed Centros Auditivos quiere celebrar con todos nuestros mayores un día tan especial, porque se lo merecen, porque merecen la mejor salud auditiva. Por eso, del 1 al 4 de octubre, si eres mayor de 70 años, visítanos y celebra con Audiomed el Día de las Personas Mayores, revisando tu audición gratuitamente y aprovechando las ofertas que tenemos preparadas para ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes que cuando te bebes un refresco y depositas la lata en el contenedor amarillo pones en marcha un movimiento imparable, el de la economía circular? Recuerda que con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el azul, puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia! Una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir, evidentemente, que no hay grandes problemas en las calles y en las carreteras de Murcia. Nosotros estamos aquí en Lorca, pero nos lo comunica la policía local. Mucha precaución, no obstante, porque hoy es viernes y estamos a la vuelta ya en horas de lo que es un fin de semana, y mucha gente con esta temperatura seguro que coge el vehículo y aprovecha para marchar a las playas, a las montañas o a las grandes ciudades que tiene nuestra querida región. Yo les doy una recomendación. Vengan ustedes a Lorca y acérquese a Feramur. Disfrutarán de la artesanía en su estado más puro.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a la 1:30 y ya digo, les invito a que vengan aquí a Feramur y a disfrutar. Nuestro querido José Ángel Ayala ya le veo comprando cositas en algún stand, ¿eh? En algún stand. La 1:30.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Y en Mira la Ciencia vamos a hablar de un proyecto que a mí me encanta, porque estamos en una región en donde la agricultura es un sector básico. Un proyecto que lleva a cabo Laura Marín, una jovencísima investigadora, y que evidentemente también tiene a su director de tesis con nosotros, que es Alejandro Pérez. Saludo a Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Enhorabuena por anticipado.
Gracias.
Y Alejandro Pérez, al cual tengo aquí. Qué placer, ¿no?, tener a una alumna tan aventajada.
Sin duda alguna. Sin duda alguna, porque encima ingeniera también, con lo cual vamos luchando.
Y todo proyecto que se precie, en este caso además, cuenta con el respaldo o el apoyo de una empresa. Estoy hablando de FMC Agricultural Solutions SAU, y tenemos a la directora de producto, que nos está escuchando ahora mismo al otro lado del teléfono, a la cual, quiero en este caso saludar. Claudia Monllor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Encantada de participar en esta entrevista.
Bueno, si os parece, voy a empezar con la protagonista, en este caso con Laura Marín. El proyecto se titula Optimización de la productividad del agua y nutrientes a través de la digitalización y de la bioestimulación en cultivos leñosos. ¿Cómo surge esta idea? Porque lo primero es preguntarte cómo se te ocurre.
Sí, bien, ante la notable preocupación que tenemos últimamente en la sociedad, sobre todo por un problema a nivel ya mundial como es la escasez de agua, este proyecto surge para dar soluciones o herramientas para paliar este problema, sobre todo en el sector que es la agricultura, porque a través de la digitalización estamos conllevando a que la agricultura sea más precisa y más sostenible, sobre todo, porque de esta manera estamos logrando mantener el agua que aplicamos con el riego en las profundidades que se encuentran las raíces y evitar así las pérdidas que se produce por lixiviación, siendo más sostenibles medioambientalmente y evitando estas pérdidas de contaminación de nutrientes que se lixivia y de agua, siendo totalmente sostenible para el agricultor económicamente.
O sea, que contamos con dos factores, ahorro económico y mejora medioambiental.
Así es.
Claudia, quería preguntarte yo, lo primero, el papel que habéis jugado como empresa en este proyecto. ¿Cuándo os ponéis en contacto con Laura y cómo funcionáis? Es decir, ¿ella ha trabajado, ha hecho trabajo de campo en vuestra empresa? Cuéntanos.
Bueno, pues te cuento un poquito. Nuestra colaboración va mucho más allá de este proyecto, porque, bueno, FMC se puede considerar como socia en el camino de la Universidad Politécnica de Cartagena, ya que contamos con una cátedra desde el año 2015, y que, bueno, en el año 2025, si contamos, cumpliremos ya 10 años colaborando estrechamente. Con tres patas, con un objetivo. O sea, la cátedra tiene tres objetivos muy claros. Uno, favorecer la investigación aplicada en colaboración universidad y empresa para generar soluciones conjuntas. Y justamente dentro de esa línea, llevamos desde 2015 apoyando la investigación basada en estudiar cómo influye la aplicación de técnicas de biosimulación justamente enfocadas a mejorar la sostenibilidad de cultivos. De ahí la relación. Dentro de esta cátedra, además, con el uno de los segundos objetivos, ¿no?, de los objetivos principales es la formación, ofrecer oportunidades de formación dentro del ámbito universitario. Ejemplo es el curso de fertilización sostenible, pero también el dar empleo a través de becas de colaboración y a través de diversas fórmulas de colaboración, porque, bueno, Laura es una alumna más, ¿no?, que ha pasado por este grupo, justamente para eso, para ofrecer formación y que todo este conocimiento generado pueda ser transferido y divulgado tanto al sector como al público en general. Uh-huh. Entonces, en respuesta a tu pregunta, llevamos una colaboración larguísima. Laura empezó con una beca de colaboración con la universidad, trabajando justamente en pequeñas partes del proyecto de la cátedra. Y eso ha derivado en llegar a hacer el doctorado dentro de esta misma línea de acción, pero dentro del proyecto LIFE, del cual también somos colaboradores.
Pues ahí queda clara esa colaboración. Yo quería preguntarle a Alejandro Pérez, como director de la tesis, ¿qué pasos has seguido tú para un poco orientar a Laura? Es decir, una vez que te presenta el proyecto o que presentes el proyecto, ¿cuáles son las líneas que tú sigues como director?
Pues mira, Laura lleva con nosotros desde hace mucho tiempo porque hizo su trabajo fin de grado con nosotros y el de máster, premio extraordinario que hay que decirlo porque ha sido una alumna, vamos, magnífica. Y la verdad es que, como bien ha dicho Claudia, llevamos con la cátedra de empresa con FMC 10 años, va a ser 10 años ahora. Y la verdad es que, bueno, se ha juntado un poco una combinación ganadora de eventos, porque soy coordinador de un proyecto europeo en el cual se enmarca la tesis doctoral de Laura, y junto con FMC, que también es miembro del consorcio, pues la verdad es que, bueno, la Fundación Seneca pues ha sido el elemento que nos ha aglutinado a los demás elementos de este consorcio para financiar una tesis doctoral, que la verdad es que Laura pues está haciendo un papelazo, porque hay muchas jornadas de campo, son duras. Es verdad que está dentro de un buen grupo de investigación con gente joven y con otras temáticas, pero la verdad es que, bueno, los días de campo son duros y obviamente pues hace falta también pues esa mano de obra, ¿no? Pero sobre todo los conocimientos y el empuje que tiene Laura y sobre todo pues también FMC, porque no hay que olvidar que estamos en una región con escasez de agua, con lo cual estamos optimizando el uso del agua de riego, como muy bien ha dicho Laura, pero además que en conjunción con la bioestimulación estamos proliferando de forma optimizada las raíces. Y teniendo un buen sistema radicular, es una opción ganadora para que todo el agua y nutrientes que aportamos con el sistema de riego por goteo, que ya sabes que la tecnología de Murcia pues es de las mejores del mundo.
Sí, desde luego.
Estamos optimizando aún más la aplicación de agua. Uh-huh. Y para que sea más rentable de cara a los agricultores. Y como bien ha dicho también Laura, pues se minimice esa lixiviación por debajo del sistema radicular, con lo cual el componente medioambiental es esencial en este proyecto.
Ahora mismo, ¿en qué periodo está esta tesis, este proyecto?
Bien, ahora mismo estamos instalando los nuevos sensores y las ondas en los campos de cultivo para ver cómo evoluciona el cultivo, y ahora vamos a empezar a aplicar el programa de bioestimulación en los cultivos que tenemos, que son los cítricos, albaricoque y uva de mesa.
¿Por qué cítricos, albaricoque y uva de mesa? ¿Porque tienen una especial, no sé, sensibilidad al tema de la bioestimulación o por qué?
Porque son diferentes cultivos y así podemos evaluar las diferentes estrategias en cultivos totalmente distintos.
Ahora quería preguntar yo a Claudia, que nos escucha. Este proyecto, una vez que termine, ¿puede ser una revolución para las empresas agrícolas en cuanto al tema de ahorro, en cuanto al tema también de mejoras, de mejora medioambiental? Y esto es un plus, ¿no?, para las empresas.
Justamente, nuestro objetivo es aportar valor añadido. Por ello, nos metimos de lleno en este proyecto y creo que, bueno, que el conocimiento, o sea, sobre todo en la unión, ¿no?, de del conocimiento profundo que el equipo de Alejandro ha ido generando durante los años sobre cómo poder aplicar técnicas de riego restrictivo, ¿no? Identificar esos momentos del estado fenológico de cultivos totalmente diferentes, donde pueden ser susceptibles de reducir la cantidad de agua aplicada, unido a un conocimiento profundo de cómo funciona el sistema radicular, cómo poder influir en la optimización, ¿no?, de la aplicación tanto de agua como de nutrientes, evitando esa lixiviación y pérdida de nutrientes, y conseguir aunarlo todo para generar un proyecto totalmente aplicado, que creo que ese es el secreto, ¿no? No basarnos ya solo en conocimiento teórico o conocimiento a nivel pequeño laboratorio, sino transferir, que eso es un poco, yo creo que el gran aporte que vamos a hacer al sector, transferirlo a nivel totalmente comercial, a través de comunidades de regantes, o sea, grandes grupos productores, donde pasamos de una gestión micro a una gestión macro, generando ese valor añadido de una forma realista y que se pueda comprobar, que se pueda tocar con las manos.
Quería yo preguntar, creo que se está trabajando en tres comunidades de regantes, ¿no?, que están en Campo de Cartagena, Pliego y Totana. ¿Por qué esas tres, no otras? ¿Por sus características climáticas? Cuéntanos.
Así es, por las características climáticas y al final por la gestión que hace cada comunidad de regante en las diferentes zonas. Así podemos establecer una comparativa entre las diferentes comunidades de regantes y abarcamos un proyecto como más elevado y no nos centramos solamente en una zona, sino en diferentes de la región de Murcia.
Uh-huh. Lo que yo decía, en este caso pregunto a Alejandro, esto a mí me parece que es una auténtica revolución todo este tema de la plataforma de riego digital una vez que se implante y que evidentemente se teste de que funciona, ¿no? Porque estamos hablando, como tú dices, de una región en la que el agua es muy escasa y esos nutrientes, etcétera, hay que tratar de vamos de aprovecharlos al máximo.
Sin lugar a dudas, con la plataforma digital que has mencionado, pues nos permite conocer qué capacidad tiene el suelo de retener agua, los cultivos que seleccionados, que hay más, porque el proyecto europeo también abarca parte de la Castilla-La Mancha, Valencia, uh-huh, y Andalucía, pero nosotros nos vamos a centrar en la tesis de Laura en la parte de Murcia. Los tres cultivos seleccionados son tradicionalmente cultivados en Murcia, pero es verdad que tienen un consumo hídrico elevado. En el caso de la uva de mesa, cerca de 7.000, 8.000 metros cúbicos hectárea, dependiendo de la variedad, ¿no? Pero es cierto que estamos llegando hasta 4.000 o menos con este tipo de plataforma, sobre todo optimizando ese agua en cada fase fenológica, teniendo en cuenta en qué cultivo, qué tipo de suelo para no lixiviar, porque está claro que tenemos que tener en tiempo real lo que pasa en el suelo, ¿no? Con lo cual, esa mezcla que decíamos antes, esa combinación ganadora de déficit hídrico, porque no tenemos agua, y también la bioestimulación está provocando esa proliferación máxima del sistema radicular. Y una cosa muy importante también es que esas comunidades de regantes que antes hablábamos tienen diferentes recursos hídricos de diferente calidad. El agricultor necesita saber en tiempo real la calidad del agua que dispone para aplicar más o menos nutrientes con la fertilización. Por eso el nitrógeno en forma nítrica en tiempo real, la conductividad eléctrica en tiempo real, la que le llega al agricultor y el agricultor tiene que aplicarla al cultivo, pues a través de este tipo de plataformas pues va a poder decidir en cada momento qué hacer con ese tipo de agua. Y sobre todo reducir la fertilidad, los fertilizantes, sobre todo nitrógeno en forma nítrica. Uh-huh. Con lo cual, obviamente, como decíamos anteriormente, se minimiza la huella hídrica y la huella de carbono, porque estamos reduciendo los aportes de fertilizantes nítricos, que son los que más energía se necesitan para fabricarlos. Uh-huh. Con lo cual estamos minimizando la huella de carbono también.
Yo casi para terminar, me dirijo ahora a Claudia Monllor, en este caso directora de producto de FMC Agricultural Solutions SAU. ¿Qué fase de proyecto queda ya en la empresa para que trabaje Laura? ¿Cuál es la fase que queda?
¿La fase que queda para que trabaje Laura?
Sí, me refiero que falta hacer en la empresa ahora mismo en cuanto a colaboración de lo que queda de proyecto.
Yo no encuentro final. Yo creo que Laura es un ejemplo. Tiene compañeras que siguen colaborando estrechamente. De hecho, la empresa cuenta con 23 centros de I+D a nivel mundial y una compañera de Laura justamente empezó su doctorado también a través de la cátedra y ahora mismo ha hecho una estancia, ¿no?, en uno de los centros de I+D, aportando su conocimiento y su granito de arena a ampliar, ¿no?, el conocimiento en, sobre todo en el departamento de Plan Health, gracias a todo lo estudiado dentro de su proyecto, ¿no? Está colaborando con el centro de I+D. ¿Qué queda con Laura? Pues seguir trabajando en este proyecto, que finalice su doctorado dentro del proyecto LIFE, que siga aportando conocimiento y que, ¿por qué no?, continuar su trayectoria investigadora estrechamente colaborada con FMC. Nosotros eso nunca nos planteamos el final, no nos planteamos el final, seguimos abiertos.
Pues no hay que plantearse ningún final. Muchísimas gracias, Claudia, por estar en esta tertulia de Mira la Ciencia. Y yo a Laura únicamente, bueno, pues darle la enhorabuena a Laura Marín y mucha fuerza para lo que queda de proyecto. ¿Cuándo se puede acabar, más o menos? ¿Cuándo se puede acabar, Laura?
Pues estimadamente dentro de unos 3 años creemos que podemos llegar a esa fecha.
3 añitos, ¿no?
Sí. Ajá.
Y ahí estarás tú, ¿no, Alejandro, apoyando?
Por supuesto, ahí estaremos. De todas formas, dentro de 3 años sí tendremos ya resultados definitivos, pero cada año tendremos resultados, claro, en cada ciclo de cultivo que vamos a divulgar a través de los regantes de cada zona, sí, regante, de la comunidad de regantes. Con lo cual, hay continuidad en cuanto a la difusión y, por supuesto, la trayectoria de Laura es, bueno, magnífica dentro de este área porque es un área muy, muy novedosa.
Decir además, decía yo que es una investigadora joven, nació en 1999 en Ciza y, ojo, en el 2021 ha obtenido el grado de Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos con mención en Hortofruticultura y Jardinería por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Premio extraordinario
también. O sea, que fíjate tú. Estamos ante una grandísima científica y una gran investigadora. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cope Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Bueno, pues ya saben que hubo y hay mucha polémica con lo que se pretende que pueda ser una ley para prohibir fumar en terrazas, ¿eh? Ojo, tanto tabaco normal como ese otro tipo de tabaco que ustedes ya saben que se vende ahora muchísimo. Bueno, pues no sé cómo ha sentado en el sector de los comerciantes, incluso de los ciudadanos de Murcia. Nuestra querida María Morano ha hecho un reportaje muy especial. María, cuéntanos.
Te compras un cigarro, lo enciendes y comienzas a fumar. Sencillos gestos que traen consigo graves riesgos. De hecho, un solo cigarro tiene en torno a 4.000 sustancias venenosas y tóxicas. El mensaje de las propias cajetillas de tabaco es bien claro: fumar mata. Por ello, Bruselas ha propuesto que se prohíba fumar en terrazas, parques, paradas de transporte público y otros espacios abiertos. Esto implica tanto al tabaco como a los cigarrillos electrónicos. Y es solo una recomendación, ya que la salud es competencia de los estados, pero son muchos los riesgos que tiene el consumo de tabaco. Los detallaba en COPE el médico y responsable de la unidad de tabaquismo en el Ayuntamiento de Murcia, Antonio Madrid.
El veneno puro está normalizado, una cosa que no es normal como fumar, entendemos que desnormalizarlo y entender que estamos envenenando. Que aparte de cáncer, hay un montón de comorbilidades que prácticamente el 100% las desarrolla, pues dormir con mascarilla de oxígeno, traqueotomía. Tengo pacientes que han dicho que les pueden amputar una pierna. Los vapes, los cigarrillos electrónicos, las cachimbas, llevan un montón de sustancias químicas que son súper, súper perjudiciales, aparte de metales pesados.
Algo que no solo afecta a quien lo consume, también a las personas que les rodean. En los niños puede provocar infecciones de oído, pulmonares, entre otras.
Se ha visto que en niños y en personas fumadores pasivos, bueno, antes cuando se fumaba en los bares y todo, desarrollan también una mayor cantidad de comorbilidades asociadas a este humo.
Hay menores que empiezan a fumar incluso a los 13 años. Después de esa primera calada, pueden llegar las siguientes, pero ¿por qué empiezan a fumar a tan temprana edad? A veces simplemente por la presión del grupo.
a los 13 años ya están fumando, a los 14, a lo mejor no ya tabaco, empiezan con los vapes, cigarrillos electrónicos, son igual de perjudiciales o incluso más, hay estudios que incluso más perjudiciales. La presión del grupo muchas veces hace efecto, uno fuma, pruébalo, no pasa nada, empiezan muy poquito a poco, calada suelta, luego se compran cigarros sueltos y poco a poco va creciendo y al final pues los resultados son nefastos.
¿Pero cómo ven los hosteleros que desde Bruselas se proponga que se prohíba fumar en espacios abiertos? Algunos creen que muchos fumadores no acudirían a sus locales.
Nos perjudican a la hostelería, pero vamos, nos dan una patada y nos van al final a terminar cerrando todos los locales.
Fatal, porque si no dejan fumar ni dentro ni fuera, ¿dónde se va a ir la gente a tomarse la cerveza y los cafés y todo eso? Me parece fatal. Al mismo nivel de venta que va, bajaría muchísimo. Entonces la mayoría de los empleados, a lo mejor los jefes tendrían que cerrar o mitad fuera a la calle.
No me parece mal del todo, pero sobre todo en las terrazas que estén ciertamente algo cerradas. Pero bueno, una terraza que esté abierta y suficientemente espaciosa, pues también está el sentido común de la gente de que no haya niños al lado.
¿Y qué piensan los murcianos? Hay opiniones de todo tipo.
Una medida que está bien, porque hay personas que no toleran o no les gusta sentir el humo, sentir el olor al tabaco.
Al ser fumador, pues va un poco en contra de lo que en las terrazas, depende también del espacio que tenga las terrazas, si es muy al aire libre o es a lo mejor con toldos o cosas. Normalmente yo no suelo fumar en las terrazas para no molestar al que tengo al lado.
Sería una medida un poco excesiva, o sea, los fumadores en sí es el rincón que tienen para fumar, así que no le vería problema que fumaran en la terraza. Sí que hay zonas, por ejemplo, cercanía a hospitales, parques con niños, que sí te digo que es comprensible que lo prohíban.
Una iniciativa que despierta opiniones de todo tipo, pero con algo en común: fumar es perjudicial para la salud.
Hablamos ahora en la mañana de una noticia muy bonita. Un total de 17 alumnos con discapacidad intelectual recibirán formación en la Universidad Católica de Murcia en este curso, en el marco de la octava edición del programa Unidiversidad, impulsado por la Fundación 11, además con fondos europeos. Tenemos al otro lado del teléfono a Marta Rodríguez de Ucampacitas, que es la mujer o una de las mujeres que nos puede dar detalles de esta campaña. Marta, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por contactar con nosotros. La verdad que estamos muy contentos de arrancar en el curso 2024-2025, que efectivamente comenzó la semana pasada y ya de hecho tenemos a nuestros alumnos de segundo arrancando desde ayer.
Cuéntanos un poquito cómo nace esta idea, fundamentalmente. ¿Cómo nace? ¿El por qué?
Ucampacitas nace en el 2012 en nuestra universidad por una inquietud que nuestro fundador, don José Luis Mendoza, tenía pues un interés y una sensibilidad especial para darle respuesta a una de las carencias que todavía entonces en la zona de la región de Murcia y prácticamente en toda España, puesto que nuestro programa es de uno de los pioneros que empezaron en la inclusión en la universidad, pues él estaba muy inquieto para poder trabajar con diversidad funcional, sino pues con personas, para que pudiesen tener una respuesta y una calidad necesaria de cara al entorno laboral. Así que en esa inquietud, allá hace ya más de 10 años, comenzó este programa, se unificó, se empezó a trabajar, y a partir de ahí, bueno, pues por suerte, por gracia, por constancia y mucho trabajo, bueno, pues llevamos ya muchas promociones adelante y, bueno, pues si todo va bien, esta será otra promoción más saliente.
La formación está dirigida a mejorar la autonomía, ¿verdad?, de estas personas, sus conocimientos humanísticos y, por supuesto, la preparación laboral. Por experiencias anteriores, ¿ese grado de inserción laboral es bueno o no es bueno?
Evidentemente es una lucha. Eso es así. Nosotros, aunque cada vez es notorio que, bueno, pues dentro del entorno laboral, y además las empresas lo saben, ¿no?, que al final esto no es que sea una oportunidad, sino que al final es para beneficio de una persona, independientemente de que tenga una discapacidad o no. Por eso nosotros cuando llamamos a la puerta decimos, bueno, pues al final es uno igual que otro, pero efectivamente con esa formación, con esa tripartita, como la llamamos nosotros, tanto las competencias laborales como académicas, básicas, personales, es una lucha, porque todavía, bueno, aunque nosotros demos esa formación, todavía cuesta, todavía es difícil encontrar algunas oportunidades, no por la naturalidad de cada empresa, sino porque, bueno, pues todavía creemos que hay un pequeño velo que tenemos que ir quitando poquito a poco.
Uh-huh. Y ya para terminar, evidentemente he hablado de que es prácticamente un curso entero, ¿no? Con lo cual, su capacitación es la de cualquier otro estudiante.
Correcto, de hecho, no solo, o sea, decimos un curso académico, pero realmente el programa tiene dos, ¿vale? Tiene tanto su primer curso como su segundo, y ellos tienen la misma línea que cualquier alumno universitario. Es decir, tienen sus asignaturas, tienen sus exámenes, tienen su periodo de exámenes, el calendario universitario es exactamente el mismo que cualquier grado de cualquier parte de la universidad, por lo cual ellos se encuentran, bueno, pues como unos más, porque al fin y al cabo eso es lo que son. Entonces, bueno, pues nosotros agradecemos siempre la predisposición de todo el mundo, pero es lo que decimos, las puertas están abiertas para aquel que quiera venir, que quiera conocerlos, que quiera visitar el programa. Bueno, pues esto es una parte más de la universidad.
UCAM Pacitas, ¿cómo me gusta ese término, ese nombre? Significa inclusión, significa igualdad, significa solidaridad, significa optimismo, significa futuro. Muchos adjetivos me vienen ahora cuando hablo de UCAM Pacitas. Además, ojo, como yo decía, con el respaldo de la ONCE, de fondos europeos, que es muy importante, y con esos chavales de 17 chavales, 17 alumnos. ¿Por qué 17 y no más o menos, dirá la gente que escuchará la COPE?
Sí que es cierto. Además, es una de las preguntas que nos dicen muchas familias. Y bueno, pues nosotros la respuesta es clara. Nosotros queremos darle atención individualizada y adaptada a las necesidades de cada uno de los alumnos. El profesor que está al frente de una clase de estas características se va a encontrar una neurodivergencia en cada uno de ellos. Entonces, para adaptar todos los materiales, para darle la atención que ellos necesitan, más es mucho. No es posible ni viable dentro de unos 60 minutos, que al final puede durar una clase, o 120. Recordamos que ellos están enmarcados, pues eso, en un calendario y en una hora, al igual que otra clase universitaria. Pero para poder dar nosotros la calidad educativa que ellos merecen, siempre tiene que ser un número que pueda ser manejable tanto para el docente como para ellos mismos. Ellos mismos, cuando hay muchos alumnos, se pueden agobiar. Y nosotros, cuando nos vemos a muchas diferencias o diversidad dentro de ellos, nos podemos encontrar un poco frustrados si no llegamos a lo que nosotros queremos proponer. Entonces siempre decimos poco no y mucho tampoco. Todo en exceso y todo en deficitario siempre es malo. Consideramos que ahí está el equilibrio de trabajo, pues por toda la experiencia que realmente ya tiene este programa.
Pues lo dicho, de verdad, enhorabuena a esos 17 chavales que van a tener esa atención especial en la UCAM a través de esa iniciativa. UCAMPACITAS, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, gracias. Yo se lo trasladaré a los alumnos, prometido.
Hazlo.
Claro que sí.
El domingo comenzó el otoño, aunque podría parecer que seguimos en verano con las altas temperaturas que hemos vivido esta semana. El portavoz de la EMET, José Antonio Parodi, está con nosotros para hablar precisamente sobre el tiempo. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Es normal que estemos sobrepasando los 30 grados en algunos puntos de la región, estando ya a finales de septiembre?
No, la verdad es que hemos tenido unos días con temperaturas máximas muy elevadas, anómalas para la época, y bueno, estos días de calor se van a acabar ya este fin de semana, puesto que estamos con unas previsiones de descenso de temperaturas máximas de entre 3 y 4, incluso pueden llegar a 5 grados de máxima distinta para hoy el domingo. También en las mínimas, aunque en menor grado, entre 4 y 3, 4 grados también en las mínimas. Sobre todo lo vamos a notar, este descenso ya hoy viene, lo estamos notando respecto a ayer, pero sobre todo para el sábado y para el domingo.
Claro, hoy ya es viernes y podríamos hablar un poco sobre la previsión para el fin de semana. Parece, como ha comentado, que la tendencia es que caigan las temperaturas.
Sí, vamos a tener la previsión en cuanto a nubosidad, pues cielos con intervalos nubosos para el sábado. El domingo, poco nuboso despejado, con posibilidad de intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el noroeste de la región. Y como ya he comentado, pues con las temperaturas en descenso, sobre todo se va a notar para el sábado y para el domingo. Vamos a tener también vientos flojos de componente norte, más intensos en litoral para el sábado, girando a componente este por la tarde, y para el domingo los vientos serán flojos variables con predominio de la componente este.
No sé si esos intervalos nubosos se traducen en algún chubasco.
No, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con lo cual, bueno, realmente la nota destacada este fin de semana va a estar en las temperaturas, que vamos a notar un descenso apreciable respecto a estos días que hemos tenido con más calor del habitual.
¿Ese descenso se alargará hasta la semana que viene? ¿Cuál es la previsión?
No, la previsión es que este descenso solo sea para, solo se produzca hasta el domingo, donde se esperan las temperaturas más bajas de este intervalo de descenso de temperaturas, y luego a partir del lunes pues tendremos un ascenso progresivo tanto en las máximas como en las mínimas, que durará pues prácticamente hasta mediados de la semana que viene.
Pues ya lo han oído, José Antonio Parodi, portavoz de la EMET, nos ha acercado un poco más cómo irán las temperaturas este fin de semana y la semana que viene. Gracias por hablar con nosotros.
Era un placer, como siempre, y buen fin de semana.
Bueno, pues nos marchamos. Llegamos casi ya a las 2 en esta jornada de viernes 27 de septiembre. Pasen un magnífico fin de semana y sobre todo les recomiendo que se acerquen hasta Lorca, hasta Feramur, hasta esta Feria de Artesanía de la Región de Murcia, porque van a encontrar de todo. Gastronomía, van a encontrar cerámica, van a encontrar también el trabajo con ropa. Bueno, una maravilla estos pabellones de Feramur y sobre todo una maravilla ver cómo trabajan los artesanos que llevan siglos y siglos y siglos de tradición elaborando esos productos de manera artesanal, a mano. Y llegamos a las 2, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos